como arma. González Maestre opinó que el florecimiento del sector privado en Cuba es resultado del consenso del gobierno cubano y de la sociedad cubana, y que en la isla hay lo que denominó una visión común de cómo desarrollar esto de una forma integrada que no cause perturbaciones social y económicamente. Él dice que creen, ciertamente, que Estados Unidos no comparte necesariamente esa visión.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 21 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y Patricia Martínez, como de costumbre en la producción. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy, antes de comenzar con nuestro resumen informativo y hablar un poco de los tópicos, vamos a recordar. A partir del primero del próximo mes de julio comienza la serie de podcast dentro de la misma La Libertad es una librería con la escritora, la galardonada escritora cubana Zoe Valdés. Comienza ya con ella la segunda temporada Desenmascarando a Rusia, una serie de podcast sobre libros que desenmascaran a Putin y las verdaderas intenciones detrás de la invasión rusa a Ucrania. Todo esto a través de las diferentes plataformas aquí en Martí Noticias. Recuerden, no se lo pierdan a partir de este primero de julio en la serie de podcast La Libertad, es una librería con la poetisa y escritora galardonada Zoe Valdés aquí a través de las diferentes plataformas de Martí Noticias. En cuanto a la situación de nuestro espacio, vamos a estar hablando en la primera parte del desabastecimiento. Tendremos un periodista regulado, colaborador de Cubanet, en la segunda parte de nuestro espacio, Armando Sardiñas. Hablaremos también con un recién cubano que fue deportado de Colombia. No se le permitió la entrada en Nicaragua y ya está de vuelta en Nueva Gerona, miembro del Partido Autónomo Pinero. Y terminaremos también con Joel Espinosa Medrano y sobre la situación del cuentapropismo. En cuanto a las noticias que hacen titulares aquí en nuestro espacio, a las 2:08, el pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba se quedó corto por segundo día consecutivo al no entrar las unidades cuyos rendimientos se anticipaba. Según la empresa estatal, la máxima afectación ayer jueves llegó a los 808 megavatios, 98 más de lo previsto. En cuanto al panorama en el día de hoy, se prevé 600 megavatios de afectaciones en el horario pico. Y el sector privado llena un vacío crítico en la sociedad cubana, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos al respecto. Emprendedores entrevistados acá por Martín Noticias aseguran que nada tienen que ver ellos con el déficit de dinero que hay en el sistema bancario cubano, que esto no es más que la ineficiencia de la economía centralizada socialista. Cuba es un estado policial sin respeto a la ciudadanía, denuncia la intelectual Alina Bárbara López Hernández. Y tres heridos tras desplome de un balcón sobre cafetería El Tablazo en La Habana. Imponen 3.000 pesos de multa al periodista cubano Julio Aliaga por sus publicaciones en redes sociales. Y más de 100.000 cubanos han sido beneficiados con el programa del parol humanitario. También más de 50 cubanos deportados el jueves por vía aérea hacia Cuba. No pongan en riesgo su seguridad, reitera la embajada de los Estados Unidos. Y se intensifican nuevamente los apagones en el territorio nacional. Y el Caribe cierra las puertas a los cubanos en una deportiva. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos en breve a iniciar nuestra ronda de entrevistas en Santa Clara, Cuba. Vamos a tener la participación del periodista independiente y activista de larga data, Guillermo del Sol. Vamos ya en breve, cuando la producción nos dé la luz, a establecer el contacto con Guillermo con la situación del desabastecimiento en el territorio nacional cubano. Estamos a 21 de junio, sin embargo, todavía quedan deudas pendientes de lo que era la canasta básica, insuficiente, pero una necesidad de los cubanos menos favorecidos. Contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista y activista de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Madrid.
Bueno, 21 de junio, ya estamos a la postrimería, llegando el verano fuerte y el 1 de julio. Pero según nos contaba usted fuera del aire, la preparación del espacio, a 21 de junio, a escasamente unos días de cerrar el mes, todavía hay cosas pendientes de la canasta básica, obviamente insuficiente para la alimentación de los cubanos, pero necesaria para muchos cubanos que no tienen otra vía y no reciben remesas. ¿Qué falta por la canasta básica del mes y cómo anda el desabastecimiento, Guillermo?
Bueno, Tomás, te reitero el saludo a la audiencia. Y imagínate que esto ni en los años 90, cuando se hablaba del mal llamado periodo especial, sucedieron las cosas que estamos viendo hoy en día y que nos encontramos este individuo diciendo que guapee la gente como pueda la comida. El azúcar que faltaba de mayo llegó ayer a la bodega. De mayo, en mayo se dieron arroz completo, pero el azúcar la fueron dando a cuenta gota y bueno. Para nadie es un secreto que las MIPIM tienen azúcar ahí a los 170, a los 180 pesos la libra, todas las piernas la tienen. Pero muchas personas, la mayoría, diría yo, no tiene con qué comprar una libra de azúcar en una MIPIM. Y el arroz este mes, que estamos a 21, todavía no se avisora cuándo va a llegar. Hoy a nosotros, en la bodega que compramos, nos tocó un paquete de un estuchito de los perritos esos salchichas por el centro, o sea por las tiendas de estas recaudadoras de divisa. Pero honestamente el panorama está triste.
¿Y pollo, Guillermo? ¿Y el pollo?
No, el pollo no andaba más. Pollo hace rato que no repartí.
Pero hay compras récord de pollo del gobierno cubano a los Estados Unidos, que es el que más barato vende.
Sí, pero si el pollo se lo vende el gobierno cubano a mi pyme, Tomás, ese como el pollo no se lo vende al pueblo. Mira, ahora, por ejemplo, la empresa de comercio, aquí en Villa Clara, que me imagino que eso es nacional ya, ellos venden pollo, sí, a 300 y pico la libra, algo eso es, no recuerdo ahora exactamente el precio. En las mismas pescaderías hay casillas de aquí de la ciudad, pero ese pollo no es subsidiado, ese pollo es un precio tan elevado o más elevado que el de las MIPIME, para que tenga una idea de dónde llegan los precios con que funcionan. Lo mismo sucede con pescavilla, cuando viene algo de mar, un producto que es de mar, que puede tener accesibilidad y que puede resolver la situación a la población, y eso viene con un precio horripilante. Ahí tú puedes ir a buscar las croquetas esas que hacen y esas cosas, pero es un pescado bueno, y ahí puede ir las personas que tienen los dueños, los MIPIM, que son los que tienen dinero para eso.
O sea, Guillermo, la empresa estatal socialista vende, los precios son competitivos con el de las MIPIM.
Mira, ya honestamente, vamos a decirlo en buen español, porque incluso ayer se lo comentaba a una persona en su publicación, que parece que es un gusano marxista. Y se lo decía. Aquí ya la empresa estatal socialista no existe. El sistema empresarial cubano colapsó. Eso es una cosa que no es un secreto para nadie. Eso es el conocimiento de todo el mundo. Y cuando empezó este invento de las MIPIME y todo este modo operandi, y lo que hace como tal mayormente es un fraude mayor. Se especuló con los precios, no hay control en las ventas, no hay control en la compra, todo este desastre que ha surgido, que es a nivel nacional, la empresa estatal prácticamente se quedó completamente desamparada. De hecho, bueno, hemos denunciado varias veces lo que pasa con las empresas comunales, la empresa, una empresa, de las empresas más importantes dentro de cada provincia del país, porque es la que se encarga no solo de los cementerios, sino también de la higiene de la ciudad y de muchas cosas más. Y esta empresa la destruyeron completamente para formar unas 3 o 4 mil pymes con unos individuos ahí que nadie sabe de dónde salieron ni qué valoración pueden tener de lo que es funcionamiento una empresa comunal. Y bueno, le entregaron los fondos que jamás le dieron a la empresa comunal, se lo dieron a estos individuos para que, por ejemplo, aquí en la zona oeste de la ciudad, los camiones con que están recolectando la basura, ¿dónde tú crees que son? Son de la empresa Braulio Coronó, de la empresa azucarera Braulio Coronó, allá en Cifuentes, en Cusijada, esa zona ahí. Entonces esos camiones se trasladan en horas de la madrugada vacío desde allá hasta aquí para pasarse el día recogiendo basura y después por la tarde nuevamente regresar hacia aquel lugar. Fíjate el gasto de combustible y los salarios altísimos que cobran estas personas que no cobran esto fuera de aquí. Sin embargo,
¿y qué pasó con los vehículos de basura en Santa Clara?
No, esos vehículos de basura prácticamente están obsoletos, pues son técnicas muy antiguas. Aquí no hay nada. Aquí hace tiempo que se está recogiendo la basura con o sea, el partido contrataba a las empresas, camiones, y así se recoge la basura. Pero es que en estos momentos ya no es el partido, ya esto está vuelto una debacle. Y entonces el negocio es tú lograr que lo que tú vas a producir puedas mostrar que tiene un costo bien alto para que el Estado te tenga que entregar mucho más fondos. Y entonces ahí hay otro nivel de corrupción en este país. De esos fondos, estos mismos directores de la MIPIM, esos mismos funcionarios del gobierno que autorizan todas esas personas, es como decía el lema de Gerardo Machado, tiburón que se moja pero salpica a todas estas personas para que autoricen a que se hagan este tipo de actos que son corruptamente lo que está destruyendo este país.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a quedarnos en el centro del país. Vamos a establecer en breve la comunicación en el territorio espirituano con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda, para conocer la realidad del territorio espirituano ya este viernes 21 de junio. ¿Cómo andan las cosas por allá? No debe diferir mucho de la realidad de Santa Clara, pero ya tenemos la comunicación, nos dice la producción, en Santi Espíritus, la capital espirituana, con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un cordial saludo para ti, la audiencia, y también para Radio Martí.
Bueno, ya estamos a 21 de junio, a la postrimería del mes, llegando julio. ¿Qué deben todavía la canasta básica cuando cierra ya la última quincena del mes?
Bueno, después de casi un mes sin poder consumir la población en la provincia de Santi Espíritu, esta semana llegó el poquito de arroz, un poquito de chícharo, que no da ni para una porción en un día en una familia, y un paquetico de café que hacía como 2 meses que no venía, ¿no? Privando a los ancianos principalmente de ese producto, ¿no?, que es tan necesario para el que vive, que tiene una vida entera tomándose un poquito de café. Decirte que el azúcar, en un país donde había 161 centrales azucareros antes del 1959, realmente ahora habrá unos 15 o 16 en muy malas condiciones. El azúcar, que es tan importante para los niños, las escuelas, tratar de hacer un poquito de agua azúcar pasando el hambre que está pasando la población en general y poder tomarse una, como le dicen, la munga, ¿no? Le dicen por acá, por Cuba. Y realmente esa es la realidad. Hay un desabastecimiento, continúa el desabastecimiento. Solamente las MIPIMES pueden tocar, como le digo yo, solamente las MIPIMES, el aceite, lo poquito que el plátano burro que está apareciendo mucho por acá, gracias a Dios el plátano burro está salvando a muchas personas. Hay que hacer un análisis a los cubanos, a los espirituanos principalmente, cómo tendrán la hemoglobina, porque nada de alimentos que realmente proporcionen importante beneficio para la salud, proteínas y demás, todo eso puede tocar solamente las personas que tienen familiares en el extranjero, que tienen la gracia esa, y también los dirigentes y bueno, y esta gente de las MIPIMI, algún trabajo por cuenta propia. El pueblo en general, ese pueblo de la Cuba profunda, realmente está en una situación, como yo le decía a alguien comentando, la cantidad, si algún día se pudiera hacer las estadísticas realmente confiables y como tienen que ser, serias, la cantidad de personas que están muriendo por falta de desnutrición y porque realmente llegan a los hospitales, principalmente los ancianos, que yo siempre digo que no regresan, que no regresan, que no regresan porque llegan desnutridos totalmente y con enfermedades que realmente los llevan, ¿no?, a fallecer, ¿no?, por esta, principalmente por esta condición, no solamente por la vejez y demás.
Adriano, ¿qué pasó con el pollo? Sí. Y el pollo, dicen que hace mucho tiempo era por la canasta básica subsidiada ni para dietas.
No, realmente
pollo.
Es un negocio, Tomás, es como yo no le voy a llevar un pedacito de algo a ellos para que la gente pueda ir a las MIPYMES, que son pocos los que pueden, pero realmente cuando hay cuatro sueldos, entonces hacen una bonina entre familias, porque el pollo ahora mismo subió. Ese pollo de 2 kilos, que viene siendo 4 libras y 5 libras aproximadamente, está ya en estos momentos en 1.900 pesos en moneda nacional. Sacar la cuenta, 1.900 pesos, pero la familia que reúnan un dinerito, donde hayan 3 salarios de 2.000 y tanto, y un pensionado de 1.500, por ejemplo, compran, igual que el aceite, Tomás, el aceite no ha llegado a Santi Espíritu tampoco, ahí y estamos ya, como tú decías, a 20 y tanto. Entonces, realmente la botella de aceite, el litro de aceite está en estos momentos en Santi Espíritu, que las MIPYMES solo pues son los que la están vendiendo, está sobre los 1.000 pesos moneda nacional. Mucha gente aquí están cocinando el plátano burro, que es lo poco que pueden conseguir, porque ni la calabaza se ha desaparecido. Tuvo un tiempo que estuvo marcando para poder la supervivencia de la gente, pero realmente el plátano burro, al comérselo así, mira, cocido, porque realmente no realmente es así, Tomás, la situación. No hay azúcar, no hay aceite, el poquito, gracias al poquito de arroz, que hacía un mes que la gente no lo podía comer, porque el arroz en el mercado está sobre los 200 pesos moneda nacional por Santi Espíritu, una de las provincias más importantes en lo de la producción de arroz, el sur de Gibro y demás, ustedes saben, y como tú me decías al principio, cuando me hablaste previo al programa, la situación de los bancos sigue, Tomás, sin dinero los bancos, siguen sufriendo los viejitos. Hoy le estaban proporcionando el estipendio este a solamente los que tenían una pensión de 1.500 pesos en moneda nacional. Sin embargo, hay un descontento por parte de miembros del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, porque ellos sí tienen salarios que el mínimo es 6.000 pesos hacia adelante, hasta 30.000 pesos en moneda nacional, y están en los cajeros, y solamente en un cajero, cuando tienen dinero en Santi Espíritu, están dando 1.000 pesos moneda nacional.
Ah, bueno, pero perdóname un momentico, eso no fue lo que dijo Díaz-Canel. Díaz-Canel dice que los MIPYMEROS son los responsables que no hay dinero del banco. ¿Es los MIPYMEROS o es la ineficiencia de la economía cubana socialista?
La ineficiencia, no hay productividad, no hay producción, la gente no confía en el banco. El poquito de dinero que existe, la gente los tiene en su casa, y todo el que tiene su negocio. Aquí la gente está viviendo, tomada del negocio, nadie está produciendo.
¿Y tú crees, Adriano, y tú crees que el militar que gana 8.000 pesos cubanos no va a cobrar? ¿Ese sí cobra?
Ese sí cobra, pero está pasando un poquito más de trabajo, Tomás, porque realmente los veo en los cajeros automáticos. Están pasando trabajo, ya la gente, ya los del Ministerio del Interior, que eran gente que los tenían bien cómodos, porque son los que lo pueden apoyar en la represión y demás, y mantenerlo en la posición que tiene la dictadura, ¿no? Bajo la fuerza, el miedo, ¿no? Y todas estas cosas de juicios ejemplarizantes y de gente presa por cualquier cosa. Realmente están pasando también su trabajito los del Ministerio del Interior, porque ellos tienen una tarjeta y ellos tienen que cobrar. Ahora ellos les están dando lo que no le dan al pueblo. Ese pollo que tú me decías a mí, le están dando una cuota de pollo a los del Ministerio del Interior, les están dando aproximadamente 3 libras de arroz a 3 pesos moneda nacional, me estaban diciendo, personas que tienen familiares en el Ministerio del Interior, en las Fuerzas Armadas, y tienen también unas tiendas que le están vendiendo, pero no escapa que la situación, la inflación, que tienen que comprar, por ejemplo, ropa para sus hijos, un par de zapatillas, comprar una mochila, ya los muchachos quieren un celular que está por los 30.000 o 40.000 pesos moneda nacional, cualquier celular vale 40 o 50.000 pesos, realmente se le está también la tuerca, y eso también le preocupa al régimen, a la dictadura hoy.
Claro.
Porque hay una situación que se está emparejando.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santa Espíritu. Vamos a cerrar la primera parte del programa en Pinar del Río, Cuba, al contacto con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, y también periodista independiente, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes para los oyentes y para ti. Doctor.
Bueno, sin que lo tomes a tono de burla, pero estamos a 21 de junio. ¿Cómo anda el crucigrama de la canasta básica? Porque eso es, aprieta un cero, pon el uno, pon el dos y a ver si adivina. ¿Cómo anda la canasta básica cerrando junio? ¿Qué vino y qué no ha venido?
Bueno, te diré que el arroz que vino es un arroz que tiene un mal olor. Los niños, no solamente mis niños, lo digo por experiencia propia, los niños míos no se pueden comer ese arroz. Me dicen, papá, ¿qué cosa es esto? Pero lo único que ha venido en la canasta básica es el arroz y en un paquetico de café que vino hoy, que es Chichero, es todo lo que ha venido por la canasta básica. Incluso la leche de los niños, ya mío, como cumple 7 años, no le toca, pero todavía tiene atrasado 4 bolsas de leche que tenemos que anotar, como dice el buen cubano, en el hielo, porque no van a...
José Rolando, he notado que ha desaparecido de la canasta básica hasta para las dietas y los enfermos el cuartico de pollo, ineficiente, insuficiente, pero venía. Ya tampoco llega el pollo.
No, ya no viene ni el pollo. Incluso, recuerda que estamos en la parte occidental y hay una empresa que se llama Venega, que es la que suministra la carne para las casillas, como decimos. Ya eso, en cualquier momento, las casillas, como decíamos los cubanos, ya desaparecieron porque ya ni pollo, ni la jamonada, ni la mortadela, nada de eso existe ya, que antes venía poquito, pero venía, ya no viene nada de eso.
Entonces hay que ir a las MIPYME a sobreprecio.
Hay que ir a las MIPYME, incluso, esto es una noticia ahora latente, hace unos días el gobierno provincial le dio el llamado de atención a las personas del frigorífico, porque el frigorífico se lo estaban dando a una MIPYME, para la hamburguesa, pollo, los paquetes de pollo que traía esa persona a la MIPYME, y le estaban diciendo que ya ellos tienen que retirarse de ese local. Una cosa que le estaba resolviendo la comida a muchas personas, ya esas personas tienen que salir de ese local.
O sea, están privatizando el frigorífico.
Exactamente, privatizando el frigorífico de aquí de Pinaquera.
Increíble. Vamos, el problema es que es una privatización para el control de una élite, no todo el mundo puede hacer negocio.
Exactamente, en control de una élite, en cada provincia hay una élite específicamente que son las que le están dando establecimientos estatales como si fuera una MIPYME, pagando un arrendamiento.
Increíble, gracias José Rolando. José Rolando Cázares en Lo Siguiente País, que se oye un poco mal la comunicación, cerrando así la primera parte de Cuba al Día este viernes 21 de junio. Vámonos a la pausa informativa, en minutos estamos de regreso.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:45 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:45 p.m. Bravos versus Cardenales. Y solo aquí en Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar que se vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 21 de junio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento también pues a nuestro equipo integrado hoy por Efraín García en el control técnico acá del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento en esta segunda parte de Cuba al Día. Otro caso, un nuevo periodista independiente se suma a los regulados que se le prohíbe la salida del país. Acaba de ocurrir con el periodista independiente Armando Sardiñas, regulado cuando intentaba viajar vía Nicaragua. Vamos a tratar de establecer el contacto con él para que nos cuente su situación. Y más adelante, pues, tendremos el testimonio de otro activista cubano, Ramón Fuentes, miembro del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud, que acaba de ser básicamente deportado, regresado a Cuba desde Colombia, donde no se le permitió seguir viaje a Nicaragua, y desde ahí, desde Colombia, pues, lo regresaron y ya está de regreso en Nueva Gerona. Vamos a tener todos los detalles con la situación de este activista, pero pues, y finalizaremos el espacio con la participación de un cuentapropista, un emprendedor, Joel Espinosa Medrano. Compartirá con nosotros todos los detalles de la situación que enfrenta el cuentapropismo, al cual el gobernante Miguel Díaz-Canel pretende de culpabilizar, responsabilizar de la falta de efectivo en los bancos cubanos. Vámonos directamente a Cuba, a La Habana. Tenemos el contacto con el destacado periodista independiente Armando Sardiñas. Armando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tom.
Un saludo, Armando. Recientemente, pues, lamentablemente, iniciaste, te sumaste a la cantidad enorme de periodistas independientes que han sido regulados de salir del país cuando intentabas viajar hacia Nicaragua. ¿Se te dio razón de por qué estás regulado?
A ver, todo se resume en el periodismo, en pertenecer a un medio independiente de noticias, el cual es opuesto al régimen.
Bien, ¿y quién te dio esta información, Armando? ¿Quién te dio esta información?
sobre que estaba regulado.
Ajá.
A ver, a mí la seguridad de Estado, sabe, como que es muy común en ello, las amenazas, y una que está común, se basa en eso, la seguridad de Estado se basa en eso, en amenazas y en cumplirla. Y bueno, en una de las tantas, del tanto interrogatorio sobre ello, me dicen que tenemos que informar que está regulado, pero bueno, yo no le presto mucha atención a eso, sobre, pues, sobre, sinceramente sobre todo se basa en eso, en amenazas y a mí se me ha presentado mucho, como han visto noticias ya, y que está pendiente al tema Cuba, mucha represión contra mí, y se me dio la oportunidad de salir de Cuba. Y ya, como tal en concreto, donde me doy cuenta que estoy regulado verdaderamente es estando en el aeropuerto, que no me permiten la salida.
Claro.
A mí no es que, como otros jugadores que Nicaragua, si no le permiten entrar, no. A mí la seguridad del Estado, todos agentes de la seguridad del Estado fueron los que no me permitieron la salida de Cuba, estando en el aeropuerto José Martí el día 6 de este pasado junio, en la terminal 3.
Bien, y no se sabe esa regulación, o sea, tú estás en un limbo, tú no se te ha dicho, sí, cuándo expira esto, cuándo va a terminar.
Supuestamente para ellos fue el personal de interés, no sé cuál es el interés que tengan en no sé,
ahora, no ahora sé. Armando, hay una situación en esto. Funciona el aparato represivo de una manera errática, porque a unos periodistas, no es el caso tuyo, hay otros más que están regulados. A unos periodistas sí, regulan y a otros lo votan del país.
No sé.
No, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, hay un periodista de Baracoa que en este momento está en Brasil que le dijeron o te bajo o te ponemos 3 años de prisión. Otro periodista, Emilio Almaguer, en el Oriente cubano le han dicho que busque visa para salir del país si no lo regula, o sea que unos se le prohíbe la salida y a otros lo fuerzan a irse. En cualquier ambos lados.
Eso sinceramente, no sé, no, uno trata de dar una conclusión, pero es imposible, porque a uno, es como usted dice, le dicen, a unos le dicen que se vaya, a otros los destierren y a otros no van a salir. Es algo incierto, sinceramente.
Bueno, ¿y tú sigues trabajando como periodista independiente?
Actualmente no.
Ah, bien. Bueno, pues entonces vamos a esperar, vamos a seguir dando seguimiento a tu situación, Armando. Mucho gusto, Armando Sardiñas, ahí en Cuba. Otra situación bastante complicada es la del activista y miembro del Partido Autónomo Pinero, Ramón Fuentes, que fue deportado desde Colombia. No se le permitió seguir en una aeronave hacia Nicaragua y fue deportado de regreso a Cuba, donde se encuentra de regreso en Isla de Pino, donde reside. Es activista y miembro de la oposición cubana, miembro del Partido Autónomo Pinero. Ramón, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón.
Saludos y buenas tardes para ustedes también.
Saludos.
Y que Dios los bendiga a ustedes ahí también.
Como Ramón, ¿qué día fuiste deportado de regreso a Cuba desde Colombia? ¿Cuándo regresaste a Cuba?
El día que fui deportado de Colombia fue el día 16 de junio de este año.
¿Qué día fue? Repíteme, que te escucho mal.
Día 16 de junio.
Bien, día 16 de junio. ¿En qué condiciones fuiste regresado a Cuba? ¿Se manejó estando allí en el aeropuerto de Colombia la situación de que tú eres un perseguido político en Cuba?
Sí, bueno, ellos no me dieron total información, solamente me retiraron el pasaporte y había una nota en la reservación de mi pasaje de que el gobierno de Nicaragua decía que yo tenía la entrada prohibida al territorio nicaragüense. Esa fue la justificación que me dieron. Yo le pregunté que si había algún comentario al respecto, yo me dice que solamente había una orden y que no podía arribar en el avión de la aerolínea Avianca. Me retiraron mi pasaporte y me conducieron a emigración.
¿Ahí qué tiempo tuviste?
En emigración del aeropuerto de Colombia, El Dorado, estuve retenido aproximadamente 1 hora y 15 minutos.
¿Y tú ¿Tuviste alguna oportunidad de explicar el caso de quién tú eres?
Ninguna oportunidad me dieron, solamente me dieron que no podía continuar de ahí, que ellos no eran culpables de lo que me estaba pasando.
¿Cuál fue el costo económico que tuvo para ti todo este intento de salida Cuba-Colombia con intento de ir hasta Nicaragua? ¿Cuál es el costo que tuvo esto para ti económico?
Alrededor tuvo un costo casi de $3,000.
¿Y ese dinero lo perdiste?
Sí, perdí. Según dice que ese dinero debe ser reclamado a la aerolínea Bianca. La aerolínea Bianca dice que ella no es responsable de eso porque eso fue parte del gobierno de Nicaragua, emigración de Nicaragua. Hicimos una llamada. Ellos me dicen que cuando llegue a Cuba fuera al consulado nicaragüense. Llamamos a la embajada nicaragüense, dice que ellos no son responsables, que ellos no tienen conocimiento al respecto, que esa reclamación debe hacerse en Nicaragua, a la administración de Nicaragua.
Bueno, pero imagínate, si se sabía que había una orden de no dejarte entrar, ¿cómo se te vendió el pasaje? Aquí hay un lucro con esto, porque tú estabas...
Yo le dije a ellos que ya hacía tres meses que esa reservación de pasaje estaba hecha. ¿Por qué tuvieron que esperar precisamente ese día para decirme que no podía ingresar a Nicaragua? Donde ya yo había vendido mi casa, toda mi pertenencia, todos los equipos, todo dentro de mi casa. Ahora prácticamente yo estoy en la calle, no tengo lugar donde estar. Estoy rodando aquí, viviendo agregado aquí en la Isla de la Juventud, porque todo lo vendí y me he quedado sin nada.
¿Tú saliste solo?
Sí, yo salí automáticamente solo.
Bien, ahora otra pregunta, Ramón. Al ser regresado a La Habana, Cuba, ¿alguna reunión o fuiste citado o tuviste algún encuentro con la policía política?
No tuve nadie. Yo pensé eso, que me estuvieron esperando en el aeropuerto, pero no, simplemente cuando arribó el avión me entregaron mi pasaporte y me dice: ya estás en tu país, ya puedes irte para tu casa.
Pero, y nadie cubre, bien, y entonces tu estatus actual, para toda la audiencia que te escucha, tú básicamente estás en la calle, lo perdiste todo.
Lo vendí todo, lo perdí todo.
¿Y en casa de quién estás viviendo, en casa de un familiar?
Ahora hay una hermana mía que tiene situaciones también de enfermedad, que ella fue la que me acogió. Me dice: no importa, mi hermano, echa para acá, tú eres mi hermano, aunque tengamos aquí un boniato, lo que sea, vamos a compartirlo. Ella vive en una sola cama, tiene un cuarto. Y entonces ahí estoy yo con ella, pasando un poco de trabajo, no tengo necesidad de eso, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
Ramón, ¿no hay ninguna otra gestión que se pueda hacer para recuperar tu dinero?
Que no hay acción ninguna.
Que si no hay ninguna otra acción que puedas tomar para recuperar tu dinero, ¿alguna gestión, alguna es que volver a la embajada, no sé, algo que se te ocurra?
No sé dónde ir, porque tú sabes que vivimos aquí en Cuba, en esta dictadura, que nosotros los cubanos, desgraciadamente, por ser vivir en un país gobernado por esta dictadura, el cubano como nosotros, que somos opositores, no tenemos dónde reclamar nuestros derechos, no tenemos un abogado internacional, un abogado de migración, eso es imposible en este país. Y no sé, no estamos indefensos totalmente en este país en cuanto a eso.
Ramón, una pregunta.
Desamparados totalmente.
Una pregunta. ¿Había otros cubanos por la misma vía que fuiste retenido tú que siguieron y no los desveinó y le permitieron entrar a Nicaragua, o hay otros que están en tu mismo caso?
Les voy a explicar. El avión donde yo iba, todos iban con la misma intención de cual yo iba. Pero ninguno era opositor. El único opositor que iba en el avión ese era yo, que yo tenía conocimiento. Todos eran muchachos jóvenes con niños y todo lo otro. Todos jóvenes y todos iban en la misma condición mía, porque nosotros conversamos en el hospital, pero bueno, yo no tenía que decir a nadie que yo era opositor. Eran conversaciones normales. Pero el único que miraron allí que tenía la condición de opositor fue a mí.
O sea, que eso estaba hecho desde mucho antes.
Ya eso estaba planificado desde La Habana.
Como no. Ramón, vas a seguir, mientras que estés ahí en Cuba, con esta situación, ¿sigues siendo miembro del Partido Autónomo Pinero?
Voy a seguir siendo mientras tenga aliento y tenga vida. Porque esa es mi condición, ese es siempre va a ser mi pensamiento. Luchar por la, no solamente por la libertad de la isla de la juventud, sino luchar por la libertad de Cuba, que eso es lo que yo más amo. Y amo mi libertad como ser humano.
Bueno, pues muchas gracias, Ramón. En medio de esta precaria situación que tiene y desde este espacio seguiremos en contacto contigo próximamente en actividades cuando estés reintegrado a la disidencia. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a dedicarle el último segmento a nuestro espacio en el día de hoy al análisis de la situación que está ocurriendo con la falta de liquidez. No en el Banco Nacional Cubano Popular, en el Banco Popular Cubano, para el pago de los salarios de los trabajadores estatales. Pero resulta ser que no solo es a los estatales, también las MIPYMES, trabajadores de MIPYMES, emprendedores privados, están teniendo dificultad para el pago a sus acreedores y también para recibir sus ganancias de sus empresas vinculadas con el Estado. Este es el escenario que desde hace mucho tiempo está afectando al sistema financiero cubano. Sin embargo, ahora recientemente el gobernante cubano, y vamos a poner en perspectiva lo que él ha dicho, dijo que muchas MIPYMES pues están vaciando los cajeros automáticos y por ahí trató de deslizar la crisis que enfrenta la empleomanía cubana, que está muy molesta porque no pueden cobrar sus salarios. Vamos a entrar en este polémico tema en este segmento. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una reciente edición del programa Desde la Presidencia, reconoció que a veces los trabajadores no pueden cobrar sus salarios por la escasez de efectivo en los bancos y apuntó a las quejas de que empresarios no estatales vacían los cajeros automáticos de las sucursales extrayendo efectivo. Mientras tanto, la falta de liquidez en el sistema bancario cubano ya provoca limitaciones en el sector del cuentapropismo. Bueno, contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, el tema es el siguiente. Como tú sabes, desde hace tiempo hay un problema de liquidez en los bancos cubanos. Muchos trabajadores estatales no pueden cobrar el dinero que le depositan las distintas empresas en la tarjeta magnética. Ya de este tema tú y yo hemos hablado y he hablado con cantidad de personas en Cuba. Ayer mismo hablé en Cienfuegos, la empresa Cañera, cantidad de empleados estatales. Pero resulta ser que ayer hablando, también la afectación está ya afectando, perjudicando el cuentapropismo. Hablé con una persona en Pinar del Río que dos vecinos trabajan para una MIPYME, le pagan también al el dueño de la MIPYME con tarjeta y van al banco y tampoco hay dinero. Sin embargo, y ahí va mi pregunta, si usted que es emprendedor, en una reciente edición del programa Desde la Presidencia, tú sabes el programa que hace el gobernante Miguel Díaz-Canel, te voy a decir lo que dijo. Él reconoció que es verdad que a veces los trabajadores no pueden cobrar sus salarios por la escasez de efectivo de los bancos, pero a la vez apuntó Díaz-Canel, y escucha esto, Joelito, que esto es por culpa de los empresarios no estatales, o sea, los mipiperos y los dueños de negocios, que vacían los cajeros automáticos de las sucursales extrayendo el efectivo. Yo creo que esto no es exactamente así. Lo que hay es una crisis profunda en el país. ¿Son los MIPYMES y los empleados privados los culpables que en el banco no haya dinero, Joel?
Bueno, Tomás, esta lectura es una es reírse de la población, es darle una información que es reírse de la población de los trabajadores necesitados, Tomás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la economía estatal socialista, como dicen ellos, está en un caos estatal total que no genera ganancias, simplemente genera pérdidas. Las empresas no tienen con qué pagar a los trabajadores porque no están produciendo.
Me decías que es que el Estado no genera riqueza. Sigue por ahí.
Sí, la situación fundamental que están enfrentando los trabajadores de la empresa estatal socialista, como dicen ellos, es que no producen. Está en un caos total que son improductivos. Grandes empresas de la industria, de los metales, de la industria de agricultura, de la producción cañera, centrales y demás. Esas personas están trabajando, pero no producir no tienen respaldo para pagar a sus trabajadores. No es que los mipimeros, las grandes mipymes recojan todo el dinero, que coge dinero, pero este trabajador en su trabajo no tiene, el gobierno no tiene cómo pagarle porque no tiene cómo producir. No tiene producción. Tú, al no tener producción, tienes que pagarle al obrero sin la producción. Hay que hacer despidos masivos, hay que vaciar todas las empresas esas para que puedan tener dinero para pagar a los pocos que puedan tener. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Están buscando culpables. ¿Quiénes son culpables? Las MIPYMES, que están buscando aliarse con el pueblo y ver las MIPYMES como el ente malo de la película. ¿Sí? El protagonista malo, pero no es así. Gracias a las MIPYMES, estamos hoy en día suficiendo la alimentación básica de la población. ¿Qué es lo que pasa? Que esa economía se demuestra una vez más, como siempre he dicho, que la economía estatal socialista no sirve, no produce, genera pérdida, y por eso se está cobrando esa situación. Que los trabajadores están viendo esta situación.
Y por cierto, Joel, disculpa que te interrumpa, también las MIPYMES están sufriendo que no hay dinero del banco, no solo son los empleados estatales.
Sí, pero es que está con relación al dinero están riendo de la gente, porque los MIPYMES no pueden sacarle el dinero que ellos quieren, que eso no es llega y saca, eso es mentira lo que está diciendo Miguel Díaz Canel por ahí, porque no, los dueños de MIPYMES que hacen transacciones, por ejemplo, yo tengo conocimiento y tengo amistades que tienen una MIPYMES de la construcción, ellos te le deben millones de pesos y no lo pueden sacar del banco, incluso han hecho contratos con la empresa de comunales, con las empresas estas estatales, para hacerle trabajo, y sí, en muchas, pasan meses y meses sin que le paguen ese dinero, y no es dinero en efectivo que te estoy hablando de transferencia bancaria, y el Estado tampoco tiene para transferencia bancaria. Entonces,
o sea que la escasez de dinero también afecta al cuentapropismo.
Claro, sí, eso lo está afectando por lo general, porque el cuentapropista somos una forma de trabajo, pero una forma de trabajo que está lidiando con esta situación. Ellos están tratando de implementar el dinero ahora que sea todo virtual, así, a través de las transacciones, pero es que tampoco tiene las condiciones creadas para eso. El gobierno cubano le debe dinero a la mayoría de los grandes productores particulares porque tampoco paga. No paga porque no tiene dinero, porque no tiene un respaldo económico, una infraestructura de la economía que te pueda adecuado al momento, sí, al momento pagar todas esas obras que se están realizando. Ellos nada más tienen dinero para pagarle a el turismo y no a todas las personas, porque hacen contratos pero no le pagan a todas las personas, pero el turismo hay que dar dinerito a ellos, pero ellos no pagan, están acostumbrados a no pagar, y el banco ya no es confiable, que es lo que pasa con esta situación. Si el banco fuera un respaldo confiable aquí en Cuba, yo estoy seguro que todo el mundo, todos los trabajadores asumieran esta situación, porque es mejor no estar con 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos, no sé, los dinero que mueven las MIPYMES, para ir moviendo, comprando el cash. ¿Por qué? Porque sería mejor la vez de transferencias, pero es que no hay respaldo del gobierno y tampoco hay confiabilidad. No le puedes poner dinero en sus manos porque de golpe y porrazo mete una medida y ahí te llevó a la quiebra, se quedó con todo el dinero y no hay a quien pueda reclamar ni responder.
Joel, y esto tiene otro ángulo. Es muy fácil soltarle la papa caliente a los MIPYMES para que el pueblo crea que son los culpables. Sin embargo, Díaz-Canel no habló de otra cuestión que es importante. La economía cubana está dolarizada y todo hay que comprarlo en bolsa negra. Y esta dolarización de la economía es también la que provoca, sumado a una ausencia del mercado de divisas, que obliga que tanto a empresarios como ciudadanos tienen que ir a buscar el dólar para alimentarse del mercado informal. Ahí es donde está el problema también de la falta de liquidez en los bancos. ¿Tú no crees?
Sí, sí, cómo no. Eso está claro, Tomás. Eso está bien clarito, la situación esa. Aquí el que rige y el que manda es el mercado negro. El mercado negro, lo estás teniendo en cuenta, te estoy diciendo, el mercado negro a la hora de adquirir la moneda fuerte, libremente convertible, el dólar, el euro, los pesos. Sí, esa moneda que tiene valor, no la cubana. Y ellos saben la situación que se está viviendo, como mencionamos anteriormente, ellos están buscando un culpable y están tratando de echarle la culpa, la imposibilidad que tienen ellos de generar, de que la economía funcione para tener respaldo económico, no solo de dinero, sino de bienes materiales, de bienes y servicios para la población. Entonces están viendo ahora como el villano a las MIPYMES, lo que están resolviendo el problema, que los millones, las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia también estamos afectados con esta situación que está implementando desde hace años y recrudeciendo por parte de la inestabilidad que tiene el gobierno en buscar medidas para solucionar esta problemática. Y la medida es simplemente una: producir, producir y producir. Y ellos no van a producir.
Gracias, Joel. Así cerramos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes el 21 de junio, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martín, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto haber contado con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido durante toda la semana con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Air Force One, contact hour 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente, se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got 29er, runway 16 right for land.
Runway 16 right, Air Force One.